Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Se llama Monse y cuando estaba a punto de cumplir 30 años conoció a un hombre. Ella venía de pasar un bache emocional y se enamoró enseguida.
Caí en sus redes, lo vi así, un grande, alto, trabajador, me conquistó y poco a poco, pues nada, yo lo veía todo muy bien.
Al poco tiempo se fueron a vivir juntos y llegó el primer hijo en común. A partir de ahí, el carácter de ese hombre tan idílico, tan especial, comenzó a cambiar, pero ella, Monse, no le daba importancia.
No le gustaba mucho yo que viniera a casa de mis padres, le decía que me comían la cabeza. Cada vez ya se sentaba un poquito más la barriguita, ya no me dejaba ya ni ponerme mi farguita, ni corta. Ya sí me pintaba mucho, pues, a dónde iba. Sí miraba mucho a la gente o decía que yo provocaba con mi mirada a la gente.
Monse se sentía cada vez más aislada socialmente y con la llegada de dos hijos más, el hombre del que se había enamorado se volvió más agresivo y violento.
Me tiró un agua, estaba yo guisando y se cayó un agua, me cayó en lo harto caliente, rompió la ventana de la terraza y todo de un portazo que tiró con los genios.
Ella ya contemplaba la posibilidad de marcharse de casa, pero la idea de no tener dónde ir con sus tres hijos pequeños pues la retenían. Pronto Monse vivió una situación que supuso un punto de inflexión y fue entonces cuando cogió a sus tres hijos y dio el paso. Monse se marchaba a una casa de acogida donde permaneció 6 meses. Allí recibió la atención que necesitaba para dejar atrás una relación que se había convertido en una pesadilla. Aunque fue una época difícil, esta mujer asegura que mereció la pena, porque ahora es libre. Hoy manda este mensaje a aquellas mujeres que están pasando por una situación como la que ella vivió.
Yo lo primero que le diría que a la primera aguantado, a la primera chilló, al primero que lo dejara, denunciar y se fuera. Que no dé una segunda oportunidad ni nada, ni un segundo, ni un perdón, nada, y que se fuera.
Esta es la historia de Monse, una mujer que afortunadamente pudo escapar de las garras de la violencia machista. Sin embargo, Petri, Bianca, Gracia, Ana y una quinta mujer cuyo nombre desconocemos han sido asesinadas este año aquí en la provincia de Málaga por sus parejas o exparejas. 5 víctimas de la violencia machista en este año 2024, el peor año en Málaga desde que en 2009 se comenzaron a recabar datos sobre estos crímenes. Muy buenas tardes, esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Y te voy a dar más datos en un día como el de hoy. En los primeros 10 meses del año, el teléfono de atención del Instituto Andaluz de la Mujer ha atendido aquí en la provincia a casi 9.500 llamadas relacionadas todas con la violencia de género. Casi 9.500 llamadas relacionadas con violencia de género. Esto supone un incremento de casi el 18% respecto al mismo periodo del año anterior, del año 2023. Actualmente, la línea 900-200-999, 900-200-999 recibe una media de 31 llamadas diarias. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Pero no todas las mujeres se atreven a dar el paso de pedir ayuda o denunciar. A veces por miedo, otras simplemente porque no son conscientes de que están siendo víctimas de la violencia de género.
Ellas no se identifican como víctimas o normalizan situaciones que no son las que deberían de ser. El simple hecho de que tu marido te controle las cuentas, que tu marido te dé el dinero justo para que tú vayas a hacer la compra, que tu marido tenga tu cartilla o tu DNI, eso es violencia de género.
Porque la violencia no siempre es física, es lo que nos cuenta aquí en COPE José María Jiménez, es subinspector de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional en Málaga, unos agentes que se encargan de gestionar denuncias por violencia de género y de velar por la seguridad de las víctimas a través del grupo de protección que actúa según el nivel de riesgo.
Que depende de ese nivel que haya dado, pues le da unas llamadas periódicas o incluso si es uno de los niveles, el máximo que hay a día de hoy, que es el nivel extremo, sería una protección integral de la mujer. Se la acompañaría en todo momento, incluso tendría un vehículo radiopatrulla en el domicilio de la víctima o en el trabajo, o se le haría un acompañamiento a todo a cualquier servicio que vaya.
Además, estos agentes cuentan con una ayuda, unas pulseras de alejamiento que se colocan a los agresores y que emiten una alarma si se acercan a sus víctimas. Según datos del sistema Biogen, a día de hoy hay activas 1.700 pulseras en la provincia de Málaga. Supone un 10% más que en el mismo mes del año pasado.
Los compañeros de protección llaman a la víctima y le preguntan dónde está. Pues mira, estoy en mi domicilio. Pues no estoy en mi domicilio. No, es que te ha saltado la pulsera, le ha saltado la pulsera a tu agresor en tal posición. Y si vemos que el agresor ya se mete dentro de la zona de exclusión que se llama, entonces ya sí va la patrulla rápido para evitar que pase algo.
Este subinspector de la Policía Nacional, José María Jiménez, subinspector de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer de la Policía Nacional aquí en Málaga, recomienda a las mujeres que puedan estar siendo víctimas de violencia de género que denuncien la situación para que se pongan en marcha unos protocolos que no solo abarcan a la comisaría, también se desarrollan, por ejemplo, en hospitales, porque en estos centros es donde acuden cuando estas mujeres han sufrido una agresión.
Sí, es el propio hospital, allí donde se pone en marcha un protocolo que conoce bien la doctora Ana Pozo. Ella es médico de urgencias, referente en casos de violencia de género del Hospital de Antequera.
La enfermera de triaje le dice al médico que le va a atender que o sospecha o dice que ha sufrido malos tratos. En ese momento tenemos una sala especial donde las pacientes reciben atención fuera del ojo del resto de los otros pacientes, donde pueden sentirse más seguras y pueden verbalizar qué le está pasando para que podamos actuar y ayudarlas.
Es en el propio hospital donde las víctimas reciben esa primera ayuda.
Normalmente le preocupa que le pueda ocurrir otra vez, que sea peor después de poner la denuncia, los niños, las personas dependientes a su cargo. Entonces tenemos que enseñarles que estamos aquí para ayudarles, activar el protocolo para que se sienta segura, para que tenga un sitio donde ir si tiene que irse fuera de casa.
¿Y qué ocurre si los sanitarios detectan el maltrato, pero ocurre que la víctima no quiere denunciar?
Nosotros, si la señora no quiere, pero puede sufrir maltrato, lo que tenemos que hacer es convencerla. Nosotros llevamos mucho tiempo con este protocolo, con esta sensibilización, y normalmente, si de verdad está en peligro, suele pedir ayuda. Si no, pues entraría el papel de la trabajadora social, que tiene una sensibilidad especial, que daría parte a juzgado.
Recuerda, Petri, Bianca, Gracia, Ana y una quinta mujer, cuyo nombre desconocemos, han sido asesinadas este año aquí en la provincia de Málaga por sus parejas o exparejas. 5 víctimas de la violencia machista en este año 2024, el peor en la provincia de Málaga desde que comenzaron a recabarse datos sobre estos crímenes. Hoy, 25 de noviembre, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y, como cada año, en un día como hoy, hay convocadas manifestaciones por todo el país. Aquí en Málaga, la Plataforma contra las Violencias Machistas ha convocado la marcha a partir de las 7:30 de la tarde desde la Plaza de la Merced hasta la Plaza de la Constitución. A esta hora, 12:38 minutos, nos asomamos al balcón de FSAEZ, tu ferretería que patrocina el tiempo, y a esta hora el termómetro marca 21 grados, los cielos están cubiertos, donde de momento ha caído lluvia, escasa, pero algo ha caído, ha sido en Campillos, en Fuentes de Piedra, en Alameda, en toda la zona norte de la provincia de Málaga, ya limitando tanto con la provincia de Córdoba como con la provincia de Cádiz. En general, el día está marcado por las precipitaciones débiles en el interior y polvo en suspensión, calima, que nos acompaña hoy. Las temperaturas van a continuar por encima de lo que nos corresponde en una fecha como la que estamos, 25 de noviembre, ya casi despidiendo el mes de noviembre, y estamos con unas máximas pues de 24 grados previstas en Vélez, Málaga, 23 aquí en la capital y también en Marbella, 21 de máximas esperan alcanzar en Antequera y 19 en Ronda. Mañana martes desaparece esa escasa posibilidad de lluvias, ¿verdad? En la provincia de Málaga las temperaturas máximas van a continuar similares a las de hoy. Así arrancamos una semana que nos va a dejar lluvia, según meteorología, a partir de la tarde del miércoles, jueves. Esa es la previsión, a la espera de, ya sabes, que se confirme conforme vayan acercándose esos próximos días. Nos asomamos a las carreteras con el patrocinio de Restaurante Las Palmeras. A esta hora, según informan desde la DGT, se circula sin complicaciones por la red viaria de la provincia. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico, tenemos circulación intensa en la avenida Juan 23, en la cercanía a la comisaría provincial y también de entrada a Málaga por la avenida de Andalucía.
Restaurante Las Palmeras, tu restaurante al lado del mar, donde podrás disfrutar de los mejores pescados y mariscos de Málaga, acompañados de una selecta carta de vinos. Restaurante Las Palmeras, Paseo Marítimo al Pedregal 97.
Hay otras historias que te interesa conocer. Una pelea entre dos mujeres se ha saldado con tres detenidos. Un suceso ocurrido en la barriada de Palma Palmilla, aquí en la capital.
Ayer domingo, sobre las 3 de la tarde, en la calle Jándula, concretamente. El 112 recibió un aviso alertando de una pelea entre varias personas, al parecer con armas blancas. Un altercado con tres heridos que fueron evacuados al hospital regional. Se trata de dos mujeres de 36 y 56 años y también de un hombre de 29. La Policía Nacional sigue investigando lo ocurrido para averiguar, entre otras cosas, las causas de esta pelea.
La semana pasada te estuvimos presentando a cada uno de los candidatos y candidatas al Colegio de Abogados de Málaga. El viernes se celebraban elecciones. Por primera vez en sus casi 250 años de historia, el Colegio de Abogados de Málaga ha elegido a una mujer como decana. Se trata de la letrada Flor Carrasco.
Primera decana, como dices, de la historia del Colegio de Abogados, una letrada con casi 30 años de ejercicio y que ocupa el cargo de vicedecana en la directiva saliente. Su candidatura se ha impuesto sobre otras tres que concurrían en este proceso electoral en la abogacía malagueña. Estaban llamados a votar más de 6.000 abogados, de los que han votado finalmente unos 2.800, es decir, el 46% del censo. ¿Cuál va a ser el primer acto como decana electa de Flor Carrasco? Ella misma nos lo ha contado.
Lo resumíamos todo en una palabra que era nuestro lema, nuestra bandera, que era la dignidad de la abogacía. Y pues ahora lo primero que empiezo es que voy a una concentración que tenemos los compañeros por una jubilación digna en Sevilla el día 30. Todavía soy decana electa, no he tomado posesión, la tomo en la primera quincena de diciembre. Y antes que eso sí, creo que tengo que estar con los compañeros porque es ahí donde siento que es mi sitio, como compañera, abogada lo primero y como decana también, por supuesto.
Eso será antes de tomar posesión. Y una vez que ya comience a ejercer formalmente como decana de los abogados malagueños, entonces sus líneas de trabajo serán estas.
Acompañar y apoyar el tema de la jubilación digna, para nosotros es muy importante. El colapso judicial, tenemos que trabajar absolutamente en ese tema. Queremos trabajar en el tema de turno de oficio, el tema de las retribuciones, el tema del amparo colegial y el respeto que la abogacía y los abogados de forma individual merecemos en juzgados, tribunales, recuperar el orgullo de abogacía.
Bueno, pues por primera vez en sus casi 250 años de historia, el Colegio de Abogados de Málaga elige a una mujer como decana. Se trata de la letrada Flor Carrasco. Por cierto, hoy vamos a recibir aquí, en el estudio, la visita del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Viene a responder a los oyentes. Ya muchos de vosotros estáis enviando notas de voz a este teléfono que voy a darte. Es el 650-564-504. 650-564-504. En ese teléfono puedes dejar tu mensaje escrito, tu voz o incluso ya esperar porque en un ratito, a partir de la 1 de la tarde, va a estar aquí el alcalde y a través de ese teléfono vas a poder hablar también con él en directo. Viene a responder a los oyentes, será de 1 a 2 aquí en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media. También nos puedes seguir a través de cope.es/Málaga y, por supuesto, de la aplicación de la cadena COPE, donde en tu emisora favorita tienes que tener puesto COPE más Málaga. Te recuerdo el teléfono. Te lo iré repitiendo porque seguro que ahora anotas el 650, en un rato el otro número. Bueno, no pasa nada, te lo repito. 650-564-504. Ahí vas a poder llamar y hacerle al alcalde tu pregunta en directo o dejar tu mensaje de WhatsApp. 12:45 minutos.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Málaga y COPE te invitan a encender la Navidad. La tarde del viernes 29 de noviembre, no faltes a la gran fiesta para la inauguración del alumbrado navideño. Un espectáculo lleno de color, sonido y las voces de Rebecca Rhodes y Blacklight Gospel Church. Un espectáculo presentado y animado por un servidor, Carlos Moreno, El Pulpo. El Ayuntamiento de Málaga y COPE te dan la bienvenida a la Navidad en Calle Larios con una gran fiesta. ¡Apúntate! Ellos ya lo han hecho.
Marinsa Construcciones, Sicilia Hermanos, Mora Salazar, Transelect, Concesionarios Maxus, Divernostrum y La Caleta Beach Club.
Esta Navidad, ¿quieres una celebración tranquila? Tranquila. Olvídalo, porque en 3345 Sound Restaurant rompemos con lo típico. Ven con tu equipo, tu familia, tus amigos y siente la revolución navideña. Un menú espectacular, el mejor ambiente y esa chispa que solo encuentras aquí. En Teatinos o en el centro, en la antigua Plaza Mitjana. 3345 Sound Restaurant. Revolución de sabores y buen rollo. ¿Te unes?
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
En deportes, ya terminó la Copa Davis de tenis con Italia como campeona. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ayer mucha mozzarella y mucha pizza en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, como durante toda la semana, porque ha sido un doblete histórico el que ha hecho el país transalpino aquí en Málaga, porque recordamos que ya el miércoles pasado ganaron la versión femenina de la Copa Davis, la denominada Billie Jean King Cup, y ayer fue el turno para los chicos que se llevaron la apreciada ensaladera por segundo año consecutivo. Mucho ambiente ayer en el Martín Carpena, sobre todo con mucho italiano que querían ver cómo su selección hacía historia y ganaron por la vía rápida. 2-0, el número uno del mundo, Sinner, le daba el punto definitivo al combinado italiano después de que Berrettini ya adelantara su equipo, a su selección, por 1-0. Así que se va una semana mágica para el tenis internacional, menos mágica para el tenis nacional, con la alineación pronta de España el primer día de competición frente a Países Bajos. Ha sido, Mónica, el tercer año consecutivo que el Martín Carpena ha acogido esta competición y probablemente el último. Hemos hablado en COPE con Arturo Bernal, el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía y hombre importante en que la Davis se haya jugado en Málaga durante estos tres últimos años. ¿Hay posibilidad de que la Copa Davis repita en Málaga? Responde el consejero Arturo Bernal.
Entonces, bueno, tenemos una reunión pendiente con los organizadores y con la propia Federación Internacional de Tenis y hablaremos un poco de cuáles son las condiciones y de que si ellos prefieren la seguridad de un destino como Andalucía, donde ya se ha garantizado el éxito de la organización y el éxito del público, o bueno, prefieren, porque están atraídos por otra motivación más económica, pues probar en otros destinos, ¿no?
Emiratos Árabes, Arabia, Qatar, incluso China se barruntan como posible sede de la Copa Davis la próxima temporada. El lunes 2 de diciembre va a ser el sorteo de la próxima edición y probablemente ahí ya se diga oficialmente dónde va a ser la Copa Davis. En cuanto al interés mediático, pues brutal como siempre. Más de 65.000 personas han pasado durante todos estos días por el Martín Carpena y se ha hablado de un impacto económico de más de 160 millones de euros. Así que estaremos pendientes de si la Copa Davis repite o no en Málaga. Y en nuestras cosas, Mónica, lo que ocurre aquí en el día a día, pues te cuento que el Málaga le plantó cara al líder de segunda división. Se escapó vivo el Racing de Santander porque el Málaga le pudo haber metido 3-0 fácilmente en la primera parte, pero no aprovechó las claras ocasiones que tuvo. Vamos a escuchar a Manu Molina, que habla de que, hombre, contento porque el Málaga sigue sumando, pero un poco contrariado por no ganarle al líder, el Racing de Santander.
Hoy al equipo no se le puede reprochar nada, ¿no? Como te digo, si nos vamos la primera parte 3-0 al descanso, pues no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero al final esto va de eficacia. Hoy hemos tenido más clara y no la hemos metido, y otro día tendremos menos clara y ganaremos, ¿no? Al final esto es el fútbol.
y de mayor creo ser como Alfonso Herrero, Mónica, el portero del Málaga. Llevan 589 minutos sin que le metan un gol. Y a mí meten un gol cada cuarto de hora. O sea que fíjate, pues el portero del Málaga, Alfonso Herrero, ya suma 589 minutos sin encajar ningún gol. Esperemos que siga este próximo miércoles, porque el miércoles juega el Málaga un partido que está atrasado frente al Levante por aquello de las consecuencias de la dana en la Comunidad Valenciana. Y de baloncesto te cuento un poquito, porque hoy juega España, eso sí, con tres jugadores de Unicaja, más otro malagueño como Mario Sansuperi, va a ser frente a Eslovaquia a partir de las 8 de la tarde en Ourense. Y por cierto, dos malagueños, tanto Damián Quintero como María Torres, son medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Karate por equipos.
Qué bien. Bueno, todo el deporte ampliado
a partir de las 3 de la tarde.
Ahí estaremos. Gracias, Emilio.
A ti.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
¡Atención, oferta! El scooter Peugeot Twizy 125 con Automoto Navarro Hermanos y Peugeot Motorcycles está a un precio irresistible. Olvídate de atascos y ahorra tiempo y dinero con el scooter perfecto para la ciudad. Llévatela por solo 2.449 euros con 3 años de garantía. Automoto Navarro Hermanos, concesionario oficial Peugeot Motorcycles y su red de agentes.
Eloisa Molina, Beauty Experience, tu centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación, microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Pide cita al teléfono 680-49-58-62 y ven a visitarnos a Farmacia Eloisa Molina, en calle Fray Luis de León 14.
¿Necesitas una furgoneta? Timbeco tiene la furgoneta perfecta para ti. 20 años de experiencia nos respaldan. Alquila en alquilerpimbeco.com.
Gente revuelo. Son los que no se conforman con lo de siempre, los que buscan sabores que sorprenden y un ambiente que vibra. Gente revuelo son los que saben disfrutar, los que vienen a Pepa Revuelo a romper con la rutina. Disfruta esta Navidad con tu gente en Pepa Revuelo, en calle Granada, Huéscar, Plaza Solidaridad y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Esto suena ya a Navidad, porque esta semana Málaga enciende sus luces. Justo Fuentes, director de COPE Málaga, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Un año más encendemos la Navidad y lo hacemos, bueno, pues de la mano de Ahora Contamos Quién y de la mano de esta casa, que es quien invita a los malagueños, junto con el Ayuntamiento, a encender la Navidad, ¿no?
Sin lugar a dudas, tú lo has dicho más claro imposible. Nosotros hacemos una actuación y el Ayuntamiento invita a un artista que pulse el botón de la Navidad y se enciende el alumbrado de Calle Larios con el show habitual que hay tan bonito siempre en Calle Larios.
¿A qué horas? ¿A qué hora es? ¿Dónde es? ¿Qué tienen que tener en cuenta los oyentes?
Vale, nosotros empezamos a las 6 de la tarde. Empieza Carlos Moreno el Pulpo a animar un poquito a la gente.
O sea, desde las 6 de la tarde en Calle Larios hay ya movida,
justo
música, ambiente navideño.
Del Marqués, ahí está puesto el escenario.
Vale.
Y desde ahí se va a producir todo. ¿Vale? A partir de Carlos Moreno, a las 6, empieza potopón, potopón, con su espectáculo y con su show tan divertido todos los años. Dicho de otra manera sencilla. A partir de ahí, subirá al escenario Teresa Porras, el alcalde de Málaga, que por cierto estará aquí dentro de unos minutos, ¿no?
Sí, espero que a partir de la 1, de 1 a 2, tiene que responder a los oyentes.
Estará,
espero que no llegue tarde.
Aquí estará seguro.
Que hay un aluvión de llamadas.
Perfecto.
Y de mensajes que no veas.
Nada, pues seguro que él responde a todo. Y también el artista que este año, pues el ayuntamiento, pues designó que pulse el botón navideño, que es
Diana Navarro.
Brillará, esa estrella brillará, la que guía mis pasos al hogar, ese hogar que me ha visto crecer, donde siempre volveré cuando llegue Navidad. Brillará tu sonrisa en el balcón, brillará tu pelito de algodón. La canción que mi padre cantará cuando me vea llegar, llena de felicidad.
¡Hala! ¡Qué bien canta nuestra malagueña! La cantante Diana Navarro va a ser la encargada de encender el alumbrado de Navidad este año. Estamos hablando de un año con casi 3 millones de puntos de luz. 2.700.000 puntos de luz LED. Sostenibilidad para dinamizar el comercio local, decía el alcalde Francisco de la Torre en sus redes sociales. Un mensaje hablando de la sostenibilidad para dinamizar el comercio local. Por esta fecha siempre se abre el debate, ¿no? Las luces de Navidad, la Navidad, ¿es un gasto o es una inversión? Bueno, pues en todo caso es la ilusión de que el próximo viernes 29 de noviembre se enciende la luz aquí en Málaga. A las 6 de la tarde ya comienza todo el ambiente con nuestro compañero Carlos Moreno, el Pulpo. A las 6 de la tarde, calle Larios va a... Bueno, me imagino justo que como todos los años, que después hay unos vídeos de gente, de un montón de gente, y qué bien, toquemos madera además, que nunca ocurre nada, qué bien, qué responsable, qué civilizado, vamos en familia con los niños, y siempre es un éxito.
Sin lugar a dudas, la gente pone mucho de por sí, y también obviamente hay que reconocer el gran trabajo que realizan los cuerpos de seguridad del Estado, la Policía Municipal, bomberos, Policía Nacional, que un poco las situaciones un poco más desagradables que sean rápidamente intervienen y no pasa absolutamente nada. Y una vez, Mónica, que ya Navarro, con lo que ella vaya a hacer allí el viernes a partir de las 7 de la tarde aproximadamente, encienda la luz y diga las palabras de don Francisco de la Torre, que ya está la Navidad encendida, viene pues nuestro coro. Este año tenemos una actuación del coro que traemos, que es un auténtico espectáculo. Fue a buscar los premios Grammy en el año 22. La gente decía, el año 23 en Sevilla. No, el año 22. Es un coro que viene, que es espectáculo. Rebeca Rhodes y su coro es una auténtica pasada. Van a cantar una actuación de unos 50 minutos aproximadamente, muy navideña, con canciones que todos conocemos y algún guiño a Málaga bastante simpaticorro.
Qué bien. Bueno, pues el viernes 29 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde, ya empezará el ambiente con Carlos Moreno, el Pulpo. A partir de las 7 será el momento en que Diana Navarro, junto con el alcalde, pulsen ese botón del alumbrado en sí. Y después la actuación de este coro tan especial, tan especial, que merece la pena sin duda disfrutar. Justo Fuentes, muchísimas gracias.
A ti, Mónica, como siempre.
Gracias.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Papá, ya es casi Navidad.
Sí, María, tenemos que ir a comprar turrones, borracholos y mantecados.
Pero vamos a Patelín, que son los más ricos.
Pastelería Patelín, ofreciendo lo mejor desde 1972.
Un buen pescado espetado, un marisco de la bahía, un arroz caldoso. ¿Dónde? En Restaurante Las Palmeras. Disfruta del mejor pescado y marisco de Málaga en Restaurante Las Palmeras. Paseo Marítimo El Pedregal 97.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Déjame que te dé el teléfono de Credialpes. Este es fácil y te lo repito cada día. Es el 900-234-235. 900-234-235. ¿Cuándo lo tienes que marcar? Pues cuando tengas algún problema de liquidez o necesidad de reunificar tus préstamos. En esos asuntos siempre te puedo ayudar Credialpes, porque ellos se encargan de ponértelo fácil para que llegues a fin de mes. Por ejemplo, puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado. Infórmate en su teléfono gratuito. Es el de Credialpes, 900-234-235.
Andamos el camino mejor acompañado, en los buenos momentos o en los momentos malos. A veces el viaje se pone cuesta abajo y es bueno dar con quien, tragar los malos tragos y brindar con... con vosotros se vuelve necesario. Gracias por el abrazo constante y por aguantar mis disparates, aunque nunca os diga lo que os quiero. Tengo tantas ganas ya de ver.
Boletín de noticias y el alcalde Francisco de la Torre responde a los oyentes de Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:08 PM, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se suma a este estudio para responder a los oyentes. Preguntas, comentarios, reflexiones, quejas, felicitaciones, todo en el 650-564-504. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García, te doy la bienvenida. Si te sumas ahora a COPE más Málaga, y al que quiero darle la bienvenida es al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Alcalde, buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer estar aquí con vosotros.
Alcalde, firmamos un acuerdo, un compromiso, usted, los oyentes y yo. Preguntas cortas para respuestas cortas, para intentar que entren todas las llamadas y los mensajes que tenemos.
Lo voy a intentar. Voy a intentar ser breve en la respuesta. Depende de la complejidad de la pregunta, si me permite, ¿no? Pero bueno,
pues ese compromiso del alcalde que adopto yo y que espero que adopten los oyentes. Oyentes, por ejemplo, como Paco Fernández, al que quiero saludar y que ya nos escucha. Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco.
En primer lugar, un saludo a COPE y al señor alcalde. Uh-huh. A COPE por poder posibilitar que los malagueños podamos contactar directamente y el alcalde, pues, por hacer lo posible también. Yo quería plantear un problema, señor alcalde, de aquí de la barriada de Nueva Málaga. Uh-huh. Aquí hace unos 20 años, en el Parque del Norte, instalaron una fuente ornamental. Uh-huh. Que desde un principio ha venido causando problemas, porque en cuanto venía un poco, las temperaturas subían un poco, pues los niños y los no tan niños se metían en la fuente, una fuente que no estaba acondicionada para eso precisamente, y el ayuntamiento, pues todo este tiempo la nidó los meses de verano quitándole el agua. Pero desde 2019 esta fuente se expropió y está en desuso. Se ha convertido prácticamente en un vertedero y está totalmente deteriorada. Y el 13 de junio presentamos el Consejo Territorial del Distrito Baile Miraflores. Uh-huh. La solicitud de que esa fuente fuera retirada y cambiada por una fuente de chorro a modo de Paco, refugio climático.
Paco, sí, pero vamos a intentar ser un poquito más breves en la exposición porque hay muchos oyentes. Sí. Y todos quieren hacer la pregunta. Vamos al grano.
Ahí se solicitó esa fuente. La respuesta que nos dieron es que había un proyecto de arreglo, de remodelación de la que hay que no funciona, pero sin embargo desde esa fecha nosotros estamos pidiendo información en qué consiste ese proyecto al que hace referencia y a día de hoy no tenemos información ninguna. Entonces yo lo que les pido, el día 15 de octubre hicimos una entrega de 3.000 firmas y el ayuntamiento, que nos hubiese gustado que haberle hecho entrega de ella al señor alcalde, pero no pudo ser, de modo que la dejamos ahí.
Vale, Paco, hacemos una cosa. El alcalde se va a interesar, supongo, alcalde, por esa fuente y ese estudio.
Supuesto, absolutamente no. Y el proyecto, a mí me suena haber oído una conversación con la delegada de urbanismo y de distrito sobre este tema. El proyecto creo que está preparado, está hecho. Lo que procede es que lo conozcan, lógicamente, ¿no? Es evidente el que tiene preparado urbanismo, ¿no? Porque me ha parecido que iba en el camino de que sustituirla por una cosa que fuera climáticamente como refugio, o sea, que fuera como posibilidad de parecido a lo que en la feria tenemos en la plaza de ahí delante de la caseta municipal, ¿no? La fuente que yo recuerdo tiene un cierto valor histórico y arquitectónico, que son materiales que estaban en la plaza de Felisa, en que se venían a su vez de la casa antigua de Larios, de los Larios en la Alameda, me parece. Entonces, profundizaremos en ello, pero vamos a ver el proyecto que tiene preparado urbanismo, que lo vean, y que lo valoren, y en todo caso que se añada lo otro. Estoy improvisando sobre ese tema, si hay espacio para ello, ¿no? Pero una fuente que tiene valor arquitectónico y ornamental, lo que es interesante es que funcione bien, con regularidad, y que no haya problema en cuanto al tema de entrar en verano los críos, que es un tema, hombre, hay que procurar que no haya ningún riesgo para ellos, evidentemente, ¿no? Pero, en fin, Paco Fernández, el nombre del que me está hablando, tenga la seguridad, amigo Paco, que trataremos de que haya el diálogo más fecundo posible en esta materia y que conozcan bien el proyecto que ha preparado con todo cariño la Gerencia de Urbanismo y el Distrito.
Pues Paco Fernández, nuestro primer oyente, nos ha escrito a través de nuestro teléfono de WhatsApp, nos ha dejado este mensaje. Carlos, alcalde, dice, en relación a la reciente dana que ha sufrido el distrito de Campanillas, quería preguntarle sobre qué planes tiene el ayuntamiento para encauzar el río Campanillas. Es un proyecto que lleva 20 años en el cajón de la Junta de Andalucía, sigue sin ver la luz. El día 13 de noviembre estuvo a punto de desbordarse y afortunadamente dejó de llover.
Sí, la verdad, Carlos, es que el río, yo lo observé en la zona de la territorial de la policía local allí en Campanillas, donde va justo al lado, y va de fuerza muy grande porque la pendiente hace que el agua vaya veloz y con un caudal fuerte, que podemos calcular en más de 250, 270 metros cúbicos por segundo. Pero en ese mismo momento la presa de Casasola estaba reteniendo, o sea, impidiendo que se sumara ahí 500 metros cúbicos por segundo. La presa es la que ha resuelto el problema de estas lluvias intensas del pasado día 13, ¿no? Y eso viene al hilo de que tenemos que reflexionar sobre la importancia de una presa jugando un papel parecido en el Río Grande, en Cerro Blanco, para que Cártama, los municipios de esa zona media del Guadalhorce no tengan problemas, tampoco la ciudad de Málaga, pero estoy pensando en concreto en Cártama, que le afecta ese tema muchísimo, ¿no? Entonces, sobre el tema del encauzamiento después, en esta zona más urbana, digamos, va a estar muy ligado al desarrollo urbanístico, al desarrollo de viviendas que están previstas ahí, ¿no? Málaga, en cuanto a suelo, no tiene más forma de crecer que hacia el oeste y en un ángulo que no es de 90 grados, sino pues un ángulo de casi de 45 grados o menos, ¿no? Desde el mar hacia el eje mismo que forma donde las montañas inciden en el valle, ¿no? Que es donde está Campanillas, ¿no? Y por tanto, de ahí abajo hay espacio previsto para 4 o 5 mil viviendas en una margen al menos, la otra también hay un número importante, y eso, para poder hacerse, hay que encauzar el río. Están justamente ahora en el estudio de cómo puede soportar esa inversión las propios desarrollos de las viviendas, ¿no? Dentro de que sean unos números que no la encarezcan enormemente, sino que se le sitúen viviendas que queremos que sean de protección oficial en gran número. Queremos que ahí haya una de las respuestas en materia de vivienda. Además de lo que estamos haciendo ahora en el subte 8, 1.000 viviendas de alquiler barato, 400, 600 euros, vamos a hacer en Soliva otras, Soliva Oeste otras 1.000 viviendas. Lagardo Oliveros habrá también un número de más de 2.000 viviendas de protección oficial, cosa equivalente entre venta y alquiler, y luego está la zona esta de Campanilla, por lo tanto está en lista para entrar en ello y necesariamente hay que encauzar el río, ¿eh? Si no hay fondos en la administración pública, que veo a nuestras administraciones no potentes en fondos, la autonómica y la estatal en esta materia, creo que esta forma de colaboración público-privada puede ser muy eficaz para ello.
Alcalde, precisamente hablando de la dana de hace un par de semanas, aquí en la capital cayeron 150 litros de lluvia por metro cuadrado, la mayor parte en 2 horas, es cierto, pero si, ¿qué hubiera pasado en la ciudad con las imágenes que hemos visto si realmente hubiera llovido las 30 horas en las que estuvimos en alerta roja? Porque al final lo que fue llover fuerte se concentró en 2 horas, que por eso los problemas. La ciudad ha dejado muchos puntos débiles que analizar y que en los que actuar.
Siempre sabemos que hay puntos débiles en la ciudad, ¿no? La ciudad está muy protegida con la presa de Limonero. O sea, el Guadalmedina Medina no nos puede crear problemas a la ciudad.
Sí, pero hemos visto Calle Victoria, que era un río,
claro,
para abajo.
Fuera de Guadalmedina lo hay, evidentemente, ¿no? Hay una capacidad en los en la red, digamos, de pluviales, la red que tiene la ciudad, de alcantarillado, que es para 10 litros por hora. Más pasa en todas las ciudades. Y además acumula, donde hay pendiente va veloz y donde esté más plano se acumula el agua, ¿no? Tenemos que ir incorporando zonas como lo que se ha hecho en carretera Cádiz, pero prolongar lo que es el arroyo del Cuarto Embovedado, la calle Muñoz Sorbán, hacia arriba, hacia Dos Hermanas, que es una amplitud grande. O sea, tratar de dar salida al agua que viene a las calles, buscar salida o al mar o al río. Sea agua de Almedina, lo hemos hecho en alguna zona de Ciudad Jardín, que en vez de ir a los invernales va directamente al cauce de agua de Almedina, que tiene capacidad para casi 600 metros cúbicos por segundo, y en la zona de Ciudad Jardín para más todavía, ¿no? Me preocupan los arroyos litorales del este, cómo regularlos en su momento, y el arroyo de las Cañas, alguna medida, ¿no? Entonces, pero la ciudad, porque llueve más horas, lo que hubiera pasado es que hubiéramos estado con la sensación de los cauces llenos. Es la cuestión de intensidad. Si es la misma intensidad, funcionó aceptablemente bien, la ciudad se recuperó pronto, bien es verdad porque dejó de llover.
Claro.
Es verdad, es cierto, pero era soportable. Hombre, lo que pasa es que como está lloviendo intensamente, lo prudente y con alerta roja es que no se salga. La vida se paraliza, la escuela, etcétera, eso es obvio, ¿no? Pero la capacidad de soportar la resiliencia, diríamos, de nuestra ciudad es aceptable. Pero quedan puntos en la zona de los polígonos industriales del Guadalhorce, que ahí hay que hacer operaciones en el propio valle del cauce del Guadalhorce. Esto viene desde cuando el 89 hubo la gran inundación. Entonces, el arroyo de las Cañas, cuando va a desembocar el Guadalhorce, la zona que hay ya abajo, donde está Emasa con su planta depuradora, se ha elevado el encauzamiento para que cuando entra en carga el río Guadalhorce, el arroyo de las Cañas sube de nivel y no se desborde. Pues eso está ya hecho. Pero en Guadalhorce hay que subir más las motas que ha elevado ya la propia Junta. Estamos en contacto ahora con el Ministerio de Educación y Ecología, con el señor secretario de Estado Hugo Morán, se llama, tuvimos una telemática hace poco, para recordarle los compromisos que tiene la Administración Central en esa materia en el Guadalhorce. El propio puente sobre el río, de la 340 antigua, tiene que funcionan mejor los ojos del puente. Es un puente antiguo, tiene ya muchos años, ¿no? Y hay que reforzarlo también, ¿no? Para que no haga efecto barrera, para que el agua circule con facilidad, ¿no? Pero ahí juega un papel muy importante la presa del Grande, no lo olvidemos, que es un tema importante. Entonces yo diría que es un tema que impide la respuesta breve aquí, ¿no? Pero estamos en ello, trabajando con mucha seriedad, con mucho rigor y estudiando medidas parecidas a la del Guadalmedina, de lo que digo, para los arroyos del litoral este y para el arroyo de las Cañas. Control. El Guadalmedina está perfectamente controlado, no con una presa que retenga agua, sino con una presa que tenga un funcionamiento como tenía la del agujero, que pase justo el agua que cabe por el cauce después que está encauzado. Eso he pedido que se estudie, ya pedí sobre el arroyo de Limonar, que tiene está definido hace un siglo, en ese momento, o más de un siglo, por Sánchez, el ingeniero José María Sánchez, y entonces no había estudios hidrológicos ni de pluviometría, hoy sí los hay, se puede calcular qué cantidad de agua lleva, se ha llevado bastante. Tiene más capacidad de desagüe que el arroyo Jabonero, porque el Jabonero perdió capacidad cuando se hicieron los enlaces a la Ronda en 1992. Dos puentecitos que hay en el Jabonero bajaron los muros. Los que viven allí lo saben. Entonces, si tú bajas los muros en esos puntos, estás creando un punto de salida del posible caudal. Ese puede llevar 50 metros cúbicos por segundo, 54, y el otro, el del Limonar, puede llevar 80 y tantos, quiero recordar. Gálica tiene más que el Jabonero por esa razón también. Bueno, ver cómo podemos en la cuenca trabajar, repoblación forestal también, evidentemente, pero donde pongamos una operación, Guadalmina tiene repoblación forestal, Parque Natural de Málaga, y esta gran presa que se hizo, en los 80, venía ya de los años 70 trabajándose en ella, que sustituyó, porque incluyó dentro, a la isla del agujero, que fue la respuesta a la inundación de 1907. O sea, hay como digamos, una biografía de Málaga en relación a las inundaciones que nos da lecciones, nos orienta de qué podemos hacer. Y todo esto lo tenemos que consensuar con las administraciones restantes y con todos los grupos políticos. Pero da instrucciones de que se estudie estos arroyos a los cuales mencionamos.
Bueno, el alcalde está con nosotros hasta las 2 de la tarde. Vamos a saludar a María Suárez, que nos ha llamado a ese teléfono que te recuerdo, el 650-564-504. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes,
María. Buenas tardes, que tengo muchas ganas de conocerlo en persona.
Pues,
vaya, lo veo mucho en la tele, lo veo mucho, lo he visto también de cerca, lo he visto, pero tengo ganas de conocerlo en persona. Yo le llamo aquí de la zona de Cártama. A ver, para hacerle una pregunta, ¿por qué motivo tenemos que pagar, que ya tenemos el recibo desde el viernes, la basura dos veces al año y ahora en el campo, pues no tenemos ni un bidoncito para echar la basura? Yo sé que no va a haber un bidón en cada casa, pero en los carriles generales que sube y baja, debería de poner algunos bidones que no tengamos que estar bajando la basura o tener la torberano allí si no la queremos bajar.
¿De qué zona me
que
llama?
Yo no veo, María, veo eso justo, vaya.
María, usted nos llama desde Cártama, ¿no?
Sí, soy de Armonía, pero vivo ahora aquí por el Sesmo.
Claro, lo que pasa es que hay que llamar a otro alcalde.
Sí, pero ahora trataremos de coordinar.
Bueno, pero como no vemos la solución.
Pues a ver si el alcalde de Málaga. Vamos a ver lo que nos dice, que seguro que Francisco de la Torre tiene respuesta. Gracias, María, por la llamada.
Conozco al alcalde de
Cártama. Sí, ya lo sé yo que tiene respuesta.
No, y hablaré.
Me alegro mucho escucharle.
Igualmente, María, es un placer. Y seguro que nos conoceremos y que hablaremos. Hay una conectividad que resolver entre mejorar, digamos, con carril bici también. En esa zona limítrofe de Málaga con Cártama, Málaga con Almojía. Pero este tema se lo comentaré al alcalde de Cártama para que justamente procure que haya efectivamente bidones, como dice, o contenedores de basuras en las zonas de población dispersa o diseminada en el pequeños núcleos donde sea lo más fácil posible resolverlo, ¿no? Pero no es un tema de nuestro municipio, siendo como es Cártama, ¿no? Por eso me sonaba chocante en principio, pero es un placer hablar por teléfono con usted, María, y somos municipios colindantes. Tenemos creado unos mecanismos ahora de coordinación en materia de agua, en materia de movilidad, en materia de suelo también para vivienda con los municipios de la área metropolitana, y por tanto está muy de actualidad el poder trabajar juntos, y encantado de echar una mano en ideas o lo que sea para que esto se resuelva bien, pero yo confío mucho en la capacidad del Ayuntamiento de Cártama en darle respuesta.
Bueno, como a María no le puede dar respuesta sobre la limpieza en Cártama, vamos a intentar dar respuesta a Mercedes, que nos ha escrito. Dice, me gustaría preguntarle al alcalde qué pasa con el tema de la limpieza, porque Málaga está muy sucia, no se barre ni se baldea y los operarios se dedican a mirar el móvil todo el día. Tengo las fotos que lo acreditan.
Pues Mercedes, si tenemos el teléfono suyo aquí, nos lo dan después al final del programa, y será un placer que le llamemos y nos cuente a qué zona se refiere, pero yo no tengo la sensación de que esté la ciudad más sucia que antes. Vamos mejorando, nos queda hacer cosas, nos queda también, Mercedes, que nos convenzamos todos que para que la ciudad esté limpia, además del trabajo de los empleados del INASAN, que trabajan con seriedad, yo creo que esta visión que nos da en su transcripción puede responder algún momento, pero no es la constancia total. Yo observo y veo cuando voy por la calle que están con proactividad de hacer las cosas bien, ¿no? Pero tiene que ser acompañado luego de una conducta nuestra que respete el trabajo que se ha hecho, se mantenga limpia la ciudad, ¿no? Pero el barrido es diario, casi toda la ciudad, ¿no? Y el baldeo no es diario, pero es con una frecuencia bastante suficiente. Ahora, las lluvias nos han ayudado hasta cierto punto, porque hemos tenido que baldear y limpiar en muchas zonas donde la lluvia había creado problema de suciedad, cuando es fuerte, cuando es intensa, ¿no? Acarrea tierra, cuando tú estás en el límite borde de las montañas que antes hablamos, que definen la ciudad, arrastra una cantidad de materiales sólidos que acaban invadiendo la calzada, las aceras, y al final hay que quitarlo. Y todavía quedan zonas, evidentemente.
Alcalde, ¿qué le parece la propuesta que hizo aquí en esta emisora la concejala Teresa Porras de denunciar ante la policía local a nuestros vecinos si los vemos tirar la basura a deshoras o si los vemos poner una silla o un mueble el día que no toca recoger? Ella decía, es que esto es cuestión de todos, hay que denunciar. Pero Teresa, ¿pero denunciar ante el IMASA? No, irse a la policía, llamar a la policía y denunciar con nombre y apellido, hacerle una foto, denunciar a tu vecino. Claro, es un poco chocante, pero no, bueno, sé qué opinión le merece al alcalde, si yo, anima también no, a los malagueños a denunciar a los vecinos.
No llego a ese extremo. Yo comprendo que Teresa pueda, hombre, como me señalan como responsable de todo lo que es limpieza, etcétera, recoge de basura, que se señala la colaboración, pero yo prefiero hablar de colaboración. Lo que tenemos es colaborar todos, concienciarnos todos, ayudar a tener una sensibilidad máxima. Lo que hagamos en ese sentido es bueno para todos. Si nosotros ponemos los muebles usados, lo que queremos sacar de casa porque está estorbando y es un material ya usado y que tiene unos días concretos, un día a la semana, hagámoslo ese día para que no esté durante varios días perjudicando al mismo que lo pone y a los demás, que son ajenos a eso, ¿no? O sea, ese tipo de conducta de sabernos bien las normas, lo que está establecido, me parece esencial. Y luego, pues, lógicamente, no dejar cosas en el suelo de la calle, ¿no? Para eso están las papeleras y los mismos contenedores y lo que uno tiene en casa para poner los residuos, y hagamos clasificación de residuos. Lo orgánico, hemos puesto controles de orgánicos un montón en la ciudad de Málaga para facilitar efectivamente esa separación, para que estemos cumpliendo las normativas europeas y españolas en esta materia de reciclado máximo de los materiales. Seamos una ciudad ejemplar en ello. Ahí donde tenemos que demostrar la sensibilidad de nuestros vecinos. Y yo les animo a todos a que procuremos cumplir con esa colaboración, con esos indicadores.
Voy a recordar teléfono 650-564-504 y os doy uno más, 680-92-92-69. 680-92-92-69. Alcalde José Manuel nos escribe sobre las calles de zona baja emisión. Dice, en todas estas calles, nos manda una relación pues que hemos publicado en los medios, aquí será casi imposible circular por Málaga. ¿Se va a eliminar o se va a reducir, por tanto, el impuesto municipal de circulación? Otra pregunta que lanza José Manuel. ¿Se ha tenido en cuenta que al implantar estas medidas estamos en una ciudad costera donde no somos tan contaminantes? Yo soy del puerto de la Torre, ¿podré pasar por todas esas calles?
Todo esto se irá viendo, ¿no? Porque tenemos estaciones de medición de la contaminación ambiental. Y es cierto que ser una ciudad costera nos facilita tener un aire de calidad, ¿no? la brisa que viene, los vientos que se mueven, etcétera, nos ayuda, ¿no? Es cierto que tenemos también elementos de contaminación. Un aeropuerto potente que nos conecta al mundo nos crea ahí un punto de producción de CO2 importante y de partículas también, ¿no? Y algunos otros puntos más, ¿no?, que puede tener la ciudad, ¿no? Yo creo que en esa materia tenemos que ser muy transparentes, muy claros en la información y también colaborar todos en ello, ¿no? Es lo lógico, es lo natural, ¿no? No solo porque nos obliga la normativa a partir de un número de habitantes a crear una zona de bajas emisiones, sino porque estamos buscando el bienestar, la salud para todos. Un aire de calidad es saludable para todos. Colaboremos en ello, ¿no? Hay que dar un rodeo para ello y, sobre todo, usar más transporte público. Va en esa dirección. Esta normativa busca eso. ¿Nuestra obligación cuál es? Tener el mejor transporte público posible, de la máxima calidad. Inclusive autobuses eléctricos, seamos coherentes. Si pedimos que esto se haga por esa razón, tengo que procurar que nuestros vehículos no contaminen. Tenemos vehículos muy buenos, muy modernos, eléctricos o híbridos, pero toda la flota no lo es. Es un esfuerzo muy grande el que hay que hacer. Estamos en esa vía, ¿no?, de incorporar decenas de vehículos cada año. Algunas decenas, no digo toda la flota entera, porque eso no es viable ahora mismo en la economía municipal, ¿no? Cambiarla, ni habría capacidad de comprar tantos vehículos en un momento determinado, pero ese es nuestro propósito, ¿no? Transporte público clave, autobuses, metro donde exista, por ese camino, vehículos de transporte público son también los taxis y todo tipo de vehículos de esa naturaleza, ¿no? Para usar menos el vehículo de combustión, digamos, ¿no? Inclusive los carriles bici van en esa dirección también, ¿no? Por tanto, yo creo que en esa materia tenemos que ser transparente por nuestra parte, ir informando cómo vamos en la calidad de aire y recordar ese objetivo de colaborar todos en buscar la mejor calidad.
El alcalde Francisco de la Torre está con nosotros hasta las 2 de la tarde, contestando oyentes como Pedro Núñez, que nos ha llamado. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Mi pregunta viene a colación de lo que acabas de hablar, el tema del transporte público. Yo vivo en el Cerrado de Calderón, que tiene un defecto de transporte público brutal. Yo tengo un hijo que estudia en Safaice y que no puede ir en autobús porque hay 8 o 10, hay un autobús cada hora y a partir de cierta hora al mediodía ya no hay, con lo cual no puede volver en autobús y por la tarde tampoco puede ir en autobús. Mi hija está estudiando en la universidad y para ir a la universidad, aparte de coger el 33, tiene que pasarse al 11, del 11 al metro, con lo cual tarda más de hora y media en llegar a la universidad. Entonces, Málaga Oeste, que tiene tantísimo y tan estupendo transporte público, y tiene el metro, ¿por qué no mejoran las líneas de Málaga Este? Y a la vez, ¿por qué no mejoran la circulación de Málaga Este? Porque el Cerro de Calderón es un caos, con los colegios, con los autobuses que no caben por las calles, por los atascos de todas las mañanas. Eso, ¿cómo se puede resolver?
Sí, sí. Te oigo un poco.
Gracias, Pedro, por la pregunta.
La
sí, va conduciendo.
Le he oído bien, Pedro. Yo creo que hay dos fórmulas que están en marcha. Yo espero, con la directora de la MT y con la concejala de movilidad, hemos hablado de este tema. Las líneas circulares en estas urbanizaciones, sea Cerro de Calderón, sea el espacio de Limonar, sea el espacio de Pinar del Santo, apoyándose en un eje litoral potente, dotado de buenos autobuses, de tal manera que haya una conectividad, no una línea que tenga que ser específica para cerrado desde el centro, sino que se apoye esa línea en estas otras potentes que van a pasar cada 3 minutos, cada 4 minutos, por litoral hasta el final del palo. Y otra fórmula que estamos también en estudio y para ponerla cuanto antes en marcha, que es como una especie de ensayo de lo que hemos venido hablando para el área metropolitana, pero practicándolo en Málaga. Apoyarnos en bicicletas eléctricas que pudieran funcionar de apoyo para que el viajero, cuando llega a la parada y vuelve, está volviendo, como hay pendientes en todas esas urbanizaciones, puede utilizar la eléctrica para hacer más fácil volver a casa y utilizar la bicicleta como mecanismo de intermodalidad con el autobús. Pero la bicicleta no la lleva en autobús, la bicicleta quedaría cargándose en un contenedor, que los hay, eso existe ya inventado, donde cuando vuelva tendría su bicicleta perfectamente cargada y guardada y protegida. Este tema, claro, nos obliga a un desafío. No tenemos sitio para poner esos contenedores donde quepan 10 o 15 bicicletas en orden para todo el público que pueda usarlo, además de los que pueden ir a pie, ¿no?, dentro de la zona, ¿no? Pero es como una manera de complementar. Y pueden ser las dos cuestiones. Puede hacer la línea circular de cada una de estas urbanizaciones más este servicio complementario de bicicleta. No está todavía definido, no está, estamos justamente en el estudio para ensayarlo y verlo, pero puede ser una respuesta a algo que tiene esos desafíos que comentamos, lo ha descrito muy bien, la densidad, el tamaño de las calles, los colegios que existen, la dificultad a veces para ese movimiento del autobús por la propia Cerro Calderón, que seguiría estando en unos autobuses que pudieran ser más reducidos inclusive, pero que fueran frecuentes, circulares, más este mecanismo complementario de bicicletas eléctricas que le acabo de comentar. Quizás estoy hablando antes de tiempo de ello, pero es una manera de comprometernos a avanzar, porque tengo claro que es la forma de dar el mejor servicio público, mi opinión, para toda la zona este de Málaga, para poder, como dice, igualar, ¿no?, esa zona con la otra, que siendo más llana y más amplia, tiene más capacidad de acoger el transporte público el oeste, que más me lo ha puesto de relieve, ¿no?, la comparación de una zona con otra de Málaga.
Alcalde, hacía referencia Pedro Núñez a los colegios encerrados de Calderón, pero vamos, entiendo que cualquier persona que viva cerca de un colegio sabe lo que se sufre. ¿Eso no se puede regular de alguna forma, alcalde? La policía local por la mañana está en las puertas de muchos colegios, pero no están por la tarde cuando salen los niños y, por lo tanto, pues lo que respetan los padres por la mañana, por la tarde, pues no. Y es una verdadera locura. Personalmente, condiciono salir de casa a si la hora del cole o llegar a casa. No, prefiero estar más tiempo en la radio antes que coger cuando salen los niños del cole, porque es verdaderamente un infierno, una pesadilla. Eso no se puede controlar de alguna forma.
Bueno,
porque pedir a los padres que no esperen a que el niño entre en el aula para estar ahí esperando con el coche en la misma puerta, eso es imposible.
Hay que ver los horarios, si los horarios pueden fraccionarse, no es fácil. El horario de los colegios son una hora de comienzo y una hora de final, ¿no? Que habría la fórmula de que no todo el llevar a los chicos, a los niños y la recogida sea en la misma puerta, que sea en un espacio más o menos cercano, a 100 metros, 50 metros, no empeñarse todos a pasar por el mismo punto. Es un tema de coordinación entre los propios padres también, ¿no? Se puede intentar, quizás las AMPAs pueden ser un mecanismo para hablar de este tema, ¿no? Supone una colaboración ahí con una imaginación del tema. Todo depende. Cuando llueve, por ejemplo, pues es normal que se proteja, se quiera llevar a la misma puerta. Pero en Málaga, felizmente, el tiempo es tan bueno, tan agradable, que dejar un niño a 100 metros del colegio, a 200 metros, no es nada. Los que viven cerca van andando. Pues la manera de convertir a un niño que vive a X kilómetros, 2, 3, de que vive cerca, es llevarlo a 200 metros, no a la puerta. Acabo de improvisarle una respuesta. Y eso, para recoger, pues podía ser también igual, tener unos puntos de encuentro más o menos previstos. Pero eso supone que cada colegio sea capaz de organizar también ese tema.
A lo mejor un toque desde el ayuntamiento a los colegios, a las direcciones, es importante.
Con mis palabras de ahora estoy haciendo ese toque, de alguna forma.
Pero igual no le llega a todos los directores. Igual una carta escrita por el alcalde.
Estoy de acuerdo.
Porque nos escuchan, somos la emisora líder, pero, hombre, la gente trabaja.
Aprovecha, Mónica, para el liderazgo.
La gente trabaja.
Pero yo quiero, sobre esa materia, decir que haremos lo necesario para que esas cosas se faciliten donde haya problemas, sobre todo. No en todos existe ese problema, pero en algunos existe.
Bueno, vamos a hablar de viviendas turísticas, que si pensaba el alcalde que no iba a salir el tema, andaba equivocado. Álvaro de los Ríos habla de viviendas turísticas, una de las medidas más controvertidas. En este caso, vamos a aclararlo porque no sé si Álvaro anda confundido. Una de las medidas más controvertidas, dice, sobre la aplicación con carácter retroactivo de la obligatoriedad de que las viviendas turísticas tengan un acceso y servicios independientes del resto del edificio. ¿Cómo se defiende esta retroactividad? ¿No cree que es injusto para los propietarios que no sabían que esto iba a cambiar? Vamos a aclarar este tema de las viviendas turísticas. Porque da la sensación, o puede dar la sensación, alcalde, que a lo mejor el ayuntamiento se ha centrado en este tema que durante muchos años pues no se le ha prestado demasiada atención. Esa es la sensación que puede dar. De repente, viviendas turísticas solamente se va a dar, se va a permitir si tienen una entrada independiente. Después nos cuentan que no se va a permitir, ni aunque tenga la vivienda una entrada independiente, en 43 barrios. Después el ayuntamiento se está planteando que se prohíban en toda la ciudad, no solamente en esos 43 barrios que dice un estudio que están saturadas. Se habla de ahora un impuesto sobre las viviendas turísticas. ¿No da la sensación de que es un problema que no es únicamente de Málaga? Eso es evidente, pero que no se le ha prestado atención durante muchos años y ahora se presta rápido, corriendo, da la sensación un poco de improvisado, de cada dos semanas a ver qué nos cuenta el alcalde sobre las viviendas turísticas.
No exageremos, Mónica, en absoluto. Da la sensación real de que hemos podido actuar cuando la Junta de Andalucía ha actuado, cuando hemos tenido un decreto que nos permite actuar. Pero esto no es solo de esta Junta actual, es que la anterior, cuando surgió este fenómeno, no hizo nada. Sacó un decreto que no nos permitía hacer nada, no entraba en clasificar qué pasaba aquí. Esta actual ha dicho al menos algo que es uso turístico para la vivienda turística, digamos. Va unido el concepto, ¿no? Y eso nos permite entonces aplicar lo que nuestro plan general establece para esos usos de tipo comercial, que es entrada independiente. Y eso es lo que hemos hecho con esta medida, aplicable desde que el decreto de la Junta lo prueba. Se ha hecho con la mejor intención de racionalizar y dar una respuesta al tema. No queremos perjudicar a nadie, como es natural. Es verdad que todo esto ha surgido en un contexto en que se suma un crecimiento muy fuerte en viviendas turísticas en Málaga, porque Málaga tiene un gran éxito turístico, una ciudad deseada para visitar, disfrutar de ella, etcétera, y el número de hoteles tarda más en crecer, porque es complicado hacerlo, porque no encuentra las parcelas adecuadas, porque tiene una tramitación que hay que hacer un estudio de detalle, etcétera, y en cambio, ir al registro de la Junta hasta ahora, en la etapa anterior, era muy fácil llegar y declaración responsable sobre qué quiere ser y entrar en el registro y después ya la plataforma correspondiente, etcétera. Han jugado un papel importante y juegan la vivienda turística en atender esa demanda que los hoteles no serían capaces de atender y en regenerar y rehabilitar zonas de Málaga. Es una realidad que está ahí, ¿no? Y yo lo digo claramente. Pero es cierto también que coincidir esto con el hecho que en los últimos años el número de viviendas que se construye en España es muy inferior a lo necesario, no solo en Málaga, en toda España, muy inferior a lo necesario. Ha caído ese tema. Que en vivienda de protección oficial había prácticamente desaparecido. Hemos conseguido que los módulos suban lo justo para que pueda haber interés de los promotores en hacer vivienda de protección oficial. Si van a perder dinero, no van a tener interés nunca en hacerlo, ¿no? Si pueden ganar algo, por lo menos a pacha, como dirían, bueno, pues el tema ya cobra otra dimensión. Y nosotros hemos puesto en venta suelo para 1.168 viviendas de protección oficial y hemos encontrado respuesta en los promotores para hacerlo. Y tenemos ahora algo más de 1.000 viviendas en construcción para alquiler en el subte 8 y tenemos previsto en Soliva hacer también otras 1.000 viviendas. Tenemos en definitiva un esquema de trabajo, como antes comentaba en relación a la pregunta de Campanilla, potente, con Lagardo Oliveros, etcétera, etcétera, porque sabemos que es necesario hacerlo y también animar a que la iniciativa privada haga, y viviendas en alquiler también. Pero hay un contexto que es la ley que el Estado tiene de derecho a la vivienda, que yo creo que ahí se pasa en esa protección, que siempre es bueno tener protección, pero llega un momento en que la protección al inquilino se convierte en un defecto para el inquilino, que no hay viviendas para alquilar, porque el arrendador no tiene seguridad de poder recuperarla si no paga, en el caso de que no pague el inquilino, ¿no? Puede tardar años y si necesita esa renta para vivir o completar sus ingresos de una manera, en fin, lo que sea necesario para esa familia también, pues eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La realidad es que en España ese tema de reducción de la oferta de vivienda al alquiler está ahí presente. Y no es solo por la vivienda turística, que puede jugar un papel, porque viviendas que se podían alquilar para la temporada escogen esta otra modalidad, lo escogen también porque no tienen seguridad en el alquiler de larga temporada. Eso es una realidad. Yo lo he dicho muchísimas veces. Es verdad que en las cartas últimas que he escrito no lo pongo claramente, eso dicho, porque estoy tratando de que ese impuesto turístico al cual ha aludido su pregunta, la traslación de la pregunta, pues se ha visto como algo muy positivo, uno, para defensa de la imagen del turismo. El turismo es muy importante en la economía española y en la economía andaluza, en la economía de Málaga, y toda crítica al turismo es negativo para nuestras economías respectivas. El efecto no deseado de desviar viviendas de alquiler larga temporada a viviendas en alquiler turístico, digamos así, está ahí. Vamos a resolverlo con un impuesto que pague la pernoctación en esa vivienda turística y esa recaudación el municipio, el ayuntamiento, la dedique a abaratar con ella el alquiler de los que no pueden pagar su alquiler por su situación económica en relación a lo que pide el mercado.
Alcalde, lo que pasa es que si plantea un impuesto de vivienda turística, por ejemplo, Ana Rodríguez,
Sí. El impuesto lo paga el turista, no el propietario.
Sí, pero si te alojas en un hotel no, y si te alojas en una vivienda turística sí. Entonces, por ejemplo, Ana Rodríguez nos al final dice, es que hay familias que dependemos de estos ingresos. Aquí está el teléfono de Ana, después en fin la podrá llamar. Sí. O sea que hay muchas realidades. Señalar pero, al final a la vivienda turística con un impuesto solamente a ese sector da la sensación que ellos son los culpables de muchas cosas. Y es gente que tiene un piso y una propiedad.
Nadie podrá negar que aparte del marco legal general, que al cual he aludido, es evidente que una vivienda que podía alquilarse larga temporada, y la pueden hacer siempre, el propietario dice, no, yo prefiero alquilarla aquí que tengo más seguridad, y además ingreso más, tiene que tener alguna respuesta para que ese efecto no deseado tenga una solución. El turista no le importa nada, al contrario, estará encantado si se le explica con una carta del municipio, del propietario, diciéndole que lo que él se ahorra en una vivienda respecto a un hotel, que se ahorra dinero, una parte pequeñita, muy pequeña, vaya destinada a la familia que podía a lo mejor alquilar esa vivienda en el mercado, que ahora tiene menos viviendas para alquilar, y el precio ha subido. Eso lo entiende cualquiera. Y el turista colaboraría, encantado.
¿Pero diría, eso legalmente se puede orquestar?
Si el gobierno en la ley de hacienda local lo establece, sí. He leído que el gobierno ha pactado, el PSOE ha pactado con Esquerra y Bildu, un impuesto turístico para el tema de la tasa de basura, que hemos hablado antes un poco del tema de basura, ¿no? Por tanto, está reconociendo que va a poner ese impuesto. No está todavía hecho. Es el marco adecuado, la ley de haciendas locales, no las autonomías. Cataluña y Baleares, la autonomía han puesto tasa. La recauda de la autonomía luego tiene que negociar con los ayuntamientos qué hace con ese dinero. Barcelona lo aplica a cualquier otra cosa, muchas veces, ¿no? Que si colegio, que si tal y cual. Me parece bien, yo respeto lo que cada municipio haga. En Málaga, nosotros lo aplicaríamos, compromiso firme, solo a este tema, mientras exista este problema. Y me temo que este problema de vivienda va a existir todavía algunos años más. Y es de lógica, entonces hacemos compatible la vida turística intensa, buscando turistas de excelencia, de calidad, de capacidad de gasto, en viviendas turísticas que tienen que ser de excelencia también, igual que los hoteles queremos que sean lo mejores posible, lo hacemos compatible con resolver, si no totalmente, de una manera muy importante, problema de la vivienda, de alquiler. Alguien me diría, es que el propietario no va a querer alquilar, pues de la inseguridad, estamos dispuestos a alquilar nosotros. Si tenemos esos impuestos en nuestras manos y nosotros alquilar a lo que diga el mercado, porque al final es lo que diga el mercado, y nosotros ponemos luego el alquiler más barato a las familias según su renta, que no pague más del 30% de su renta, y es lo que se dice. Usted gana 1.500, pues 30% de 1.500, que son 450. Gana 1.000, pues 30% son 300 euros al mes. Se puede hacer, pero necesitamos que ese marco legal se produzca, y todo lo que se está pasando de pedalear en el tema y no hacerlo, es perder un tiempo precioso. Y está eso perjudicando a las familias que tienen ese problema y a la imagen del turismo, que cualquier propietario de vivienda turística también le preocupa la imagen del turismo como tal, ¿no? No es bueno que los mercados emisores digan, bueno, en España hay rechazo al turismo, pero por Dios, tan locos los españoles, dirían. Si el turismo es base para la economía española, claro que lo es. Vamos a defender el turismo en general. Me compara con los hoteles. Los hoteles yo lo pondría también, Si el gobierno lo permite.
Un impuesto.
Sí, pero de consenso he dicho siempre. Y creo que los convencería. Estoy tratando con las viviendas turísticas de que esto lo vean bien. He encontrado una respuesta a una reunión que fue muy fecunda, muy satisfactoria, y donde, hombre, digo el compromiso de trabajar juntos, de hablar, seguir hablando. Pero los vi, al menos no en contra de la medida, porque entienden que es un tema positivo al final para la imagen del turismo. Y lo de los hoteles lo dedicaríamos al tema de imagen, o sea, de captar turistas de excelencia para el máximo calidad de hoteles. Los hoteleros les interesa que el turismo eleve su nivel al máximo, ¿no? Porque el hotel no tiene esa incidencia en cuanto a vivienda, no está quitando de en medio, en general, vivienda residencial. Se suele hacer en donde había un cine, caso del Cine Andalucía, donde estaba la Confederación Hidrográfica, Palacio de la Tinta, donde estaba Correos, por poner ejemplo. Buscan parcelas singulares de cierto tamaño. No es un hotel pequeñito, ¿no? Puede ser un hotel boutique, pero son excepciones pequeñas, ¿no? Normalmente eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Bien, y eso es lo que en eso estamos. Apartamentos turísticos habrá que estudiarlo, vamos a estudiar su evolución, ver cómo ha ido creciendo, ver si se ha destruido suelo residencial con apartamentos turísticos para verlo también. Pero es un tema intermedio entre la vivienda y el hotel, ¿no? Sí, me explico. Por eso hemos
el
dicho,
apartamento turístico, para el oyente que a lo mejor ando un poco perdido, es el bloque completo que alguien a lo mejor reforma y convierte en apartamentitos. Ahí no hay vivienda de vecinos, ahí, por lo tanto no hay el conflicto de vecinos.
Tenemos que ver cómo
si hay demasiados.
Eso.
Hay que ver si hay demasiados.
No, ¿cómo está o no destruyendo capacidad de acogida de vivienda? Somos claros en este tema. Queremos mantener una oferta de viviendas y crear una oferta nueva de vivienda en venta y alquiler, y la que existe que se mantenga en los criterios suficientes. Entonces, no vamos a eliminar la vivienda turística en Málaga ni hablar. Han jugado y juegan un papel muy importante, pero sí parar, ver juntos estadísticas, más datos. Esta mañana había un foro y he hablado de este tema también. No tenemos datos de los turísticos, que en hoteles se sabe todo, por esto es una de las estadísticas, de qué país viene, etcétera, etcétera. En vida turística algunas dan datos, no todas. Hay que darlo. Ellos son los primeros interesados en tener esos datos. Información global. Los datos es la clave para poder plantear una política eficaz, tanto en relación a favorecer el turismo como a favorecer la realidad del problema de la vivienda, resolverlo. Pero aunque insisto, el tema más importante en vivienda, para que haya oferta, es en alquiler, que haya a nivel nacional seguridad en el alquiler.
Por concluir, alcalde, ya que dice que seamos claros, ¿algún plan que nos vaya a sorprender en las próximas semanas o en el próximo mes del ayuntamiento respecto a las viviendas turísticas? ¿Algún anuncio más? ¿Alguna limitación?
Ya hemos dicho, ahora se va a aprobar, de acuerdo con la saturación, las zonas donde no se puede hacer, aquellas que vamos a estar atentos, pero sí he pedido que estudiemos cómo podemos, y lo haremos en coordinación con la Junta, que tiene pues información y un papel y una Secretaría General de Turismo y una consejería dedicada a este tema también, para ver cómo podemos frenar totalmente, en una línea de seguir avanzando en la estadística real y luego ir decidiendo.
Frenar totalmente las viviendas turísticas.
Eso es.
Audio de una nota de
frenar
voz.
Frenar no es eliminar.
Es prohibir, que no haya más.
Eso es.
Claro, porque para atrás no se puede. No se puede. En algún momento.
Las autonomías en general están reflexionando cómo se hace el tema de cuánto tiempo.
Rescatar uno, licencias, no, por así decirlo.
Bueno, no sé cómo llamarlo.
En Valencia se puede hacer.
El tiempo de validez de la licencia de vivienda turística. Si es eterna, si es temporal, por cuánto tiempo.
En Valencia me dice parece, la ley por 5 años, alcalde.
Bien, bueno, pues aquí en Andalucía, yo sé que la Junta está en esa reflexión, ya le corresponderá a ellos contarlo, cómo lo ven el tema y cómo se plantea, ¿no?
Bueno, nota de voz que nos han dejado en el 650-564-504.
Buenas tardes. Yo quería hacerle una pregunta a Paco de la Torre. Soy Ana, almeriense viviendo en alquiler en Málaga. He leído hace poco que las viviendas turísticas suponen el 2,68% del total de vivienda, mientras que el porcentaje de las viviendas vacías en la ciudad de Málaga es de un 6,4%. Si hay tantas viviendas vacías, ¿qué está haciendo el ayuntamiento al respecto?
Bueno, nosotros lo que hacemos, si son viviendas vacías que estén en condiciones alquiladas, la pregunta es, ¿los propietarios por qué la tienen vacía? Seguramente estarán vacías
en el caso de
la tierra larga temporada, por lo que acabo de decir, porque no hay esa seguridad jurídica. Y respecto al tema de más viviendas turísticas, si hubieran querido hacerlo, hubieran podido hacer hasta ahora. Ahora, como verá, Ana, tenemos una serie de condicionantes, entrada independiente, zona saturada, y además queremos parar. La diferencia de Málaga con otras ciudades, yo le invito a Ana que profundice en el tema, ya que está en el sector de la vivienda turística, por lo que veo, es que en Málaga tenemos muchas más camas de vivienda turística que de hoteles, como sobre el papel, 3 veces más ahora mismo, ¿no? De acuerdo con la estadística que hay. Otra cosa es que las registradas no estén, viviendas registradas como tales, no estén actuando como tales todas, y eso es lo que queremos profundizar en la visión estadística. Pero en ninguna otra ciudad turística de España tiene esa proporción tan inversa. Normalmente hay un equilibrio, una cercanía en cifras. En casi todas ha crecido más rápido la vivienda turística que el número de ofertas de hoteles. Por lo que antes decía, porque es muy fácil hacer, ¿no? Pero insisto, yo creo que es bueno que España se plantee no crecer en cantidad de turistas, sino en calidad de turista. Y yo animo a los propietarios de vivienda turística que vayan en esa dirección. Y por cierto, quiero alabar, aplaudir y felicitar a los de Málaga, porque es la ciudad pionera en España en poner sonómetros. Más de 2.000 viviendas turísticas de Málaga tienen sonómetros que permiten garantizar una convivencia en paz del turista y los vecinos del bloque o del entorno. Y eso ha sido una iniciativa de ellos, no obligada. O sea que aquí ha habido imaginación, creatividad, compromiso real con los temas. Sigamos en esa dirección, Ana, sigamos hablando. Si no pertenece a la asociación que hay en Málaga, incluyas en ella, porque hemos creado un canal de comunicación muy fluido que va a ser muy interesante.
Claro, 2.000 viviendas turísticas tienen un sonómetro.
Más de 2.000.
El problema es que activas en la provincia, hay 45.000. Activas, o sea, ejerciendo, y registradas 72.000 viviendas turísticas en la provincia, o sea que nos queda mucho.
Yo estoy hablando de los datos de la capital.
Bueno, hablando de la capital, nos manda esta nota de voz Mati, alcalde, el Parque del Oeste.
Mi profunda decepción con la gestión que están llevando últimamente ustedes en el Ayuntamiento de Málaga. Están vendiendo la ciudad, no hay otra forma de decirlo. Hay un hecho que para mi gusto es la gota que colma el vaso, y es lo que están haciendo con el Parque del Oeste. El Parque del Oeste es un espacio público que va a estar cerrado durante 5 meses para que, primero, preparen ese parque para el evento que van a desarrollar en él, y después para que retiren, por supuesto, las instalaciones. El Parque del Oeste es un espacio público por el que transitan diariamente montones de personas de la zona y que va a destinarse a una explotación por parte de un capital privado.
Bueno, hay que aclarar que se refiere, Mati, entiendo, al Festival de las Linternas del Parque del Oeste, que no son 5 meses, que se inaugura este viernes, creo, o este fin de semana, y son 2 meses lo que va a estar aquí en Málaga. Y sí es cierto, que lo hemos contado, de hecho, en la emisora, pues que hay un sector de los vecinos que, pues, que no quieren, porque va a haber mucha afluencia de gente, que no se ven negros para aparcar, pues imagínate con más gente y tal. Alcalde.
Pues con mucho gusto comento el tema con Mati. Este es un tema donde efectivamente caben opiniones distintas, ¿no? Y comprendo su intervención, pero no es cierto que esté cerrado todo ni que esté cerrada la mayoría. Hay una parte cerrada, efectivamente, mientras se instala y mientras funciona el Festival de la Linterna, pero la mayor parte está abierta, desde la zona baja, digamos, la que da hacia el mar, el paseo marítimo, y la que da hacia arriba, hacia la Bahía de la Paz, ¿no? Que suman 40.000 metros más o menos lo abierto y 33.000 lo cerrado. Son los datos que recuerdo así de memoria, ¿no? Entonces, esta es una experiencia que yo creo para la ciudad vale, sería la primera ciudad de España en tener, no de Europa, pero sí de España, en tener este Festival de la Linterna. Es una oportunidad de conocer más a fondo la cultura de un país que es importante como China. Nosotros nos interesa tener buena relación, y me permite hablar en esos términos, de imagen con los grandes países, sea China, sea Estados Unidos, sea la Unión Europea en general, ¿no? Y en este caso es profundizar en esa dirección. Que dará vida turística a Málaga, no solamente tendremos en Navidad el centro histórico con su capacidad de atracción por la luz de Navidad, sino otro punto en el oeste. Muchas veces se ha dicho, hombre, no hagamos todo el centro, digamos de repartir un poco juego, se reparte ahí juego y actividad, que genera actividad económica en el entorno, que se ha tratado desde la empresa, es una unión temporal de empresa Siemens, que es una empresa española con un grupo, otra empresa china, creado pues esa que se llama Linterna o algo parecido al grupo ese chino, para funcionar en este caso, y donde ellos han tomado la iniciativa de dar 4.000 entradas gratis antes de que abra al público, para que los vecinos del entorno, justamente de la variedad del entorno, puedan ir y conocerlo antes que los demás, y sobre todo disfrutar de aquello, ¿no? Yo creo que es una solución de equilibrio, Mati, y tratando de poner acento en que el Parque del Oeste para mí es una... Esto viene del año 92, de la etapa anterior a gobernar nosotros, fue una de las únicas pocas inversiones así compensatorias que hizo la Junta cuando la Expo de Sevilla, que hizo algunas inversiones en las ciudades andaluzas para compensar el esfuerzo brutal a favor de Sevilla que se hacía entonces, ¿no? Y nosotros hemos procurado mejorarlo, no mejoró mucho en accesibilidad, era un parque que tenía una accesibilidad muy discutible con escalones y tal, seguir poniendo escultura de Estefan, que es el escultor que había allí, pues más todavía, o sea, un parque que tiene un valor cultural también interesante, lo valoramos muchísimo, Mati, y la inversión además que va a tener, la mejora es que lo que se cobre por el ayuntamiento en este tema, que salió a concurso, y los que ganaron esta unión de temas de empresa, son 100.000 euros, quiero recordar, un poco más lo que dan, va íntegramente al parque, y se hará de acuerdo con los vecinos, en qué mejora. ¿Que podría ser más dinero? Pues si el balance es positivo y el año que viene se repite la historia, se pondrá más caro y sea más dinero para el parque. Yo, por tratar de buscar resultados positivos al tema. Pero no descalifiquemos de entrada al tema. Puede ser discutible, pero ser los primeros en algo en España, ser pionero, es bueno. Había una exhibición parecida, una instalación en Toulouse, una ciudad de Francia, cercana al sur, digamos, de Francia, y se acercó la concejala que lleva Parque del Oeste, Teresa Porra, a verlo allí, y le causó buena impresión el tema. Vino con una idea, en principio, de plantearlo en un parque que tiene capacidad de control. No tenemos tantas zonas en Málaga para hacerlo, ¿no? Podemos estudiar otras zonas, a lo mejor Benítez en el futuro, pero Benítez a lo mejor no tiene en el entorno gente que pueda también sacarle el partido de la actividad económica que pueda generar, ¿no? En cualquier caso, estar dando pasos en vanguardia en temas que tienen proyección internacional como este, a nosotros nos importa mucho cuando hay proyectos de inversión de industrias chinas aquí en Málaga, que la imagen de Málaga, que tiene presencia cultural en China interesante y va a seguir con ella, con Picasso, con Jorge Rando, etcétera, pues sea también la imagen de una ciudad que se acerca a una cultura milenaria como es la China, para conocer sus costumbres, el Año Nuevo chino, todo eso no está mal. No hay que hacer turismo a China, permítame esta broma, Mati, podemos verlo aquí en Málaga de alguna manera, ¿no? Yo creo que ese tema, procurando molestar lo menos posible, sacar ventajas, puede tener un balance positivo al final, reconociendo que alguna molestia se produce, es evidente.
Alcalde, nos quedan 4 minutos y necesito 30 segundos para despedir. Y se ha sentado aquí nuestro jefe de deportes, Emilio Guerrero, que es el portavoz de los distintos mensajes que hemos recibido para hablar de la Rosaleda y de la ampliación. Así que, por reunir todos, he dicho, Emilio, sé tú el alma de tus oyentes deportivos.
Buenas tardes.
Emi, tienes nada, rápido para que la
el alcalde... Es muy fácil. Estamos preocupados todos, están preocupados los malaguistas, está preocupado el Málaga. Alcalde, ¿qué se puede decir a día de hoy del Estadio de la Rosaleda, de la nueva Rosaleda? ¿Va para adelante ese proyecto de ampliación, ese proyecto que presentaste, valga la redundancia, en su día en el Ayuntamiento de Málaga? Y si hay alguna novedad de ver que ya eso avanza.
Yo en este tema quiero ser prudente, porque es un tema de tres administraciones, donde estamos ahí trabajando, ¿no?, para que avance el tema. Es propiedad la Rosaleda del Ayuntamiento, también de la Diputación y también de la Junta. Por tanto, lo que haya que contar en su momento, habrá que hacerlo de una manera conjunta, ¿no? Pero en la medida en que desde el Ayuntamiento estamos impulsando los estudios por Promálaga, ¿no?, con un convenio que se plantea su firma entre las tres administraciones para estos estudios básicos de ver el grado de interés que puede tener empresas privadas en hacer una operación que dé estadio y que dé también una capacidad de equipamiento cultural para la zona, cómo resolver los problemas de hacer la inversión nosotros directamente, cómo resolver los problemas de aparcamiento, de salida, etcétera, cómo, si es compatible con la actividad del Málaga o no, si tenemos que hacer un estadio como en Zaragoza, sí, transitorio para el Málaga. Todas esas cuestiones están en estudio y lo tendremos en pocas fechas, en pocas semanas, alguna novedad, pero ahora mismo debe ser prudente. Simplemente confiemos en que los estudios se están haciendo, vamos impulsándolo con mucha
seriedad. ¿Hay alguna fecha concreta, alcalde?
No, prefiero no darla, ¿no? Pero en pocas semanas habrá noticias sobre la viabilidad privada del tema, o si tenemos que ir ya a una inversión pública directa. Estamos en plazo para hacerlo, pero tenemos que trabajar con mucha determinación y con mucha claridad de ideas de cómo desarrollarlo.
El otro día decía Arturo Bernal que si hiciera un nuevo emplazamiento no estaba del todo descartado la nueva Rosaleda.
Nosotros, si planteamos eso, de luego el Mundial no lo va a ver, los de la FIFA no lo van a ver, porque no llegaríamos a tiempo. Hay una tramitación de planeamiento que eso no impediría. La única manera de llegar a tiempo es con lo que tenemos, que además hay que plantearlo para la vocación del Málaga de primera división y de Champions, es lo que hay que tener.
Alcalde, en el sitio donde está, porque hemos hablado con arquitectos que conocen bien la zona, arquitectos que conocen bien la Rosaleda, ese proyecto en el sitio que está ubicado legalmente y sobre todo estructuralmente, ¿se puede hacer?
Sí, sí, estructuralmente, es decir, técnicamente. Sí,
correcto.
Los estudios que se han hecho, de punto de vista geotécnico, etcétera, así lo demuestra. Es verdad que la Rosaleda tiene unos problemas también de comodidad, no comodidad, o sea, no es muy cómoda actualmente, la escalera, los...
Sí, si lo ponemos el pie grande no nos cabe.
Por tanto, puede ser una oportunidad para poner un estadio, conseguir un estadio más cómodo, ¿no?, que sea de una seguridad total en materia de movimiento de los usuarios, ¿no? Y luego lo que habrá, lógicamente, en su momento, es que plantear evacuación, salidas hacia el este, pasando el río, con un puente, llámale puente plaza o puente amplio, me da igual cómo queramos llamarle, que permita esa salida, ¿no? Y lógicamente también tendrá que haber, quizás en lo que son las tribunas, ampliación hacia la Avenida Palmilla, ampliación hacia la zona del río, siempre respetando todos los temas hidráulicos, como es natural, ¿no? En esos estudios es lo que se está ahora mismo, ¿no?
Pero el alcalde tiene que seguir viniendo. Emilio, gracias.
Gracias a ti.
Gracias. Y darle las gracias al alcalde, a Francisco de la Torre. Estamos a 20 segundos de escuchar las noticias. Sabemos que nuestros oyentes son críticos, que tienen su criterio propio, y a pesar de eso, y que lo sabe el alcalde, que no solamente se reciben felicitaciones, sino aspectos a lo que mejorar, pues a pesar de eso, Francisco de la Torre no quiere faltar nunca a esa cita periódica con los oyentes de esta emisora. Así que muchísimas gracias, alcalde.
Es un placer estar aquí. Por favor, los teléfonos de aquellos que hemos hablado, los que no hemos hablado también, que dejo mensaje para poder contestarle con el máximo rigor.
Pues así será. Gracias, alcalde. La radio no descansa. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.